Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos.
Vamos con los titulares del día. Israel retira los detectores de metales del Monte del Templo. El personal de la embajada israelí en Amán, repatriado a Israel. España condena la espiral de violencia en Jerusalén y llama a la contención. El captador de niñas del Daesh en España se arrepiente y es condenado a 5 años de prisión. Tras las noticias regresaremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de Israel, que ha retirado durante la madrugada del martes más de una decena de detectores de metales que había instalado en los accesos al Monte del Templo de Jerusalén. Los detectores de metales serán sustituidos por unos controles de seguridad basados en tecnología avanzada y otros medios que se implementarán a lo largo de los próximos 6 meses, según publica el diario Yediot Aharonot. El diario Haaretz informa de que los detectores de metales se sustituirán por cámaras de seguridad. Las puertas del noble santuario, como se conoce en árabe, amanecieron sin detectores, pero empapeladas con pasquines anónimos en árabe que seguían pidiendo a los palestinos no ceder en la lucha por liberar la mezquita de Al-Aqsa. El Waqf, a primera hora, hizo público un comunicado en el que insistía que no aceptaran nada que no sea una vuelta a la situación previa al 14 de julio y que Israel debe permitir que los fieles utilicen todos los accesos al complejo. La misma postura defendida por la autoridad palestina y por el gran mufti de Jerusalén, el jeque Mohammed Hussein, quien fue tajante. Cualquier nueva medida israelí en Al-Aqsa será rechazada, reiteró.
El sistema de videovigilancia inteligente con el que Israel pretende sustituir los actuales o los que se han retirado, los detectores de metales retirados, costará unos 25 millones de euros y tardarán unos 6 meses en instalarlos. Al parecer, el sistema no será instalado directamente en los accesos al Monte del Templo, sino en otros lugares del casco histórico de Jerusalén que conducen hacia esta zona. De este modo, Israel trata de evitar de nuevo un nuevo encontronazo con el Waqf y las autoridades religiosas palestinas y terminar con la situación que ha provocado esta escalada de violencia que en los últimos días ha llevado a miles de fieles a rezar en la calle y a protagonizar violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes. El gabinete de seguridad de Benjamin Netanyahu volvió a reunirse la noche del lunes para analizar la situación en Jerusalén y la crisis desatada con Jordania a raíz de un tiroteo que se produjo en el complejo de la embajada israelí en Amán. Como les comentábamos ayer, precisamente a ese tema se refiere nuestra segunda noticia.
El personal de la embajada israelí en Amán, incluido el oficial de seguridad que en defensa propia mató a 2 jordanos, han regresado a Israel después de una conversación telefónica entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el rey Abdalá II de Jordania. El Ministerio de Exteriores israelí difundió la conversación que mantuvo Netanyahu con la embajadora Einat Eslein y el empleado de la legación diplomática inmediatamente después de que a las 11 de la noche, hora local del lunes, cruzaran el paso fronterizo de Alevi. Jordania insistió en que mantendría al guarda israelí para ser interrogado por la investigación del suceso, mientras que Israel dijo que su empleado tiene inmunidad diplomática de acuerdo con la Convención de Viena y debía ser repatriado.
El diario Haaretz informó de que Abdalá II habría pedido a Israel retirar los detectores de metales instalados en los accesos al monte del templo que han provocado la oposición de los palestinos. El canal 2 de la televisión israelí planteó la conversación como una especie de oferta por la que Jordania devolvería a cambio al oficial de seguridad israelí. Algo que se ha negado desde fuentes gubernamentales que afirman que el gabinete aceptó la recomendación de todos los cuerpos de seguridad de incorporar medidas basadas en avanzadas tecnologías y otras medidas en lugar de los detectores de metales para garantizar la seguridad de los visitantes y fieles en la ciudad vieja y en el monte del templo. Sobre este tema tenemos hoy una entrevista con la portavoz de la Embajada de Israel en España, con Hamutal Roger, y otros programas que, como se habrán dado cuenta, giran en torno a este tema que nos sigue preocupando. Ahora nos situamos en España también para hablar hablar de lo mismo, Alex.
Sí, el gobierno de España condena la espiral de violencia experimentada en Jerusalén durante los últimos días, que ha provocado varios muertos y numerosos heridos palestinos, así como el asesinato de 3 ciudadanos israelíes y una cuarta persona gravemente herida en el asentamiento de Jalamish. Así lo indica la Oficina de Información Diplomática en 2 notas de prensa remitidas a la agencia EFE, en las que el gobierno de España llama con urgencia a la contención de todas las partes concernidas, especialmente en relación con las actuaciones que en el actual contexto pueden ser percibidas como una provocación. Asimismo, el Ejecutivo apoya los esfuerzos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lograr una desescalada de las tensiones e insta a adoptar cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento de la calma y del statu quo.
En la nota, el gobierno español se refiere al ataque de la cena de Shabbat contra los 3 israelíes que fallecieron, bueno, con la familia que fue atacada en su conjunto, y traslada su pésame a las familias de las víctimas, al pueblo y a las autoridades de Israel, y sus deseos de una pronta recuperación de las heridas. El gobierno español reitera el llamamiento a la calma y la contención de todas las partes. Seguimos en Clave Española.
El acusado de reclutar adolescentes fácilmente manipulables para enviarlas a territorios controlados por el Estado Islámico para que pudieran casarse y ser madres de futuros terroristas afirmó este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional que se arrepiente mucho, mucho de haber realizado estos actos y colaborado con la organización terrorista. La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha juzgado a Youssef Mohamed Touilef, quien ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y ha aceptado la condena de 5 años de prisión por el delito de colaboración con organización terrorista. También ha sido penado con 11 años de inhabilitación, 7 años de libertad vigilada y una multa de 1.620 euros.
Touilef accedía a estas adolescentes aprovechando su relación con el Centro Cultural Islámico Inam Wars de Ceuta, donde se imparten cursos y aprendizajes relacionados con el Islam, al que asistían niños y niñas de entre 5 y 16 años. El acusado seleccionaba a las jóvenes de entre 13 y 14 años con marcados problemas afectivos para ejercer su labor de adoctrinamiento y radicalización en el ideario de la organización terrorista del Daesh y ofreciéndoles la posibilidad de viajar a Siria y unirse a las filas del Estado Islámico.
Bien, pues finalizamos aquí esta parte de las noticias para hacer una breve pausa y regresar con la agenda cultural. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con la agenda cultural. Raquel, cuéntanos.
Pues una noticia maravillosa para todos los que amamos a Ana Frank, su diario, su legado y al cineasta israelí Ari Folman, porque va a ser el encargado, junto con el ilustrador David Polomsky, uh-huh, de crear una novela gráfica, en una versión del diario de Ana Frank. Penguin Random House será la editorial que publicará esta novela, que se lanzará el mes de octubre y que llegará después a los cines uno de los documentos más estremecedores de la literatura. O sea que Ari Folman y el ilustrador David Polomsky nos van a ofrecer tanto una película como una novela gráfica. Uh-huh. Ambos autores trabajaron juntos en la película Vals con Basir, que seguro que muchos de ustedes han visto. Ganó un Globo de Oro, un Premio César y estuvo nominada a los Oscars, e intentarán aportar una nueva dimensión a los diarios personales escritos por Ana durante los 2 años en los que permaneció escondida de los nazis. La novela gráfica recogerá bella y delicadamente el estremecedor relato y lo convertirá en una nueva oportunidad de acercarse a la historia de esta niña de 13 años que narró sus sentimientos y experiencias relacionadas con el horror y la barbarie nazi. También quiere que este cómic, esta película, bueno, pues que permita a gente que está menos habituada a la lectura acercarse a lo que contó Ana Frank, un documento imprescindible del siglo XX y una lección moral que no debe ser eludida.
Pues una lección que podrán disfrutar en este formato, en novela gráfica, otra forma de comunicar historias también. Uh-huh.
Vamos ahora a hablarles de ópera y de algo que es polémico, porque el Festival Richard Wagner en Bayreuth, en Alemania, se inaugura con el estreno de Los maestros cantores de Nuremberg, esta pieza preferida por los nazis, pero que estará dirigida en este caso por el australiano Barry Kopsky, el primer judío al que se confía la dirección en ese templo de la música de Wagner, de la que fue la ópera preferida de Adolf Hitler. La ópera de culto durante el nazismo no se ha desprendido nunca completamente de ese estigma, precisamente de ser eso, la ópera que preferían los nazis. Y el propio festival ahora juega la carta un poco, Alex, del coqueteo con esa etiqueta, colocando a Kopsky, a un judío, al frente de la nueva producción. Así que nos imaginamos que seguiremos hablando de este maestros cantores de Nuremberg, en este caso dirigida por un judío.
Seguro que sí, muy atrevido.
Y terminamos hablándoles del Museo Judío de Béjar, porque continuando con la dinamización y divulgación que el Ayuntamiento de Béjar y el Patronato del Museo Judío David Melul están llevando a cabo en los museos, el miércoles día 26, este miércoles, a las 4:30 de la tarde, se organiza un taller para niños en el que, además de pasear por el museo, de conocer el museo, podrán conocer parte de la cultura hispano-judía que convivió en Béjar con la cristiana durante generaciones. Además, harán entre todos una agadá. Que es uno de nuestros libros más señalados, y así confeccionarán entre todos, con dibujos y textos, su propia agadá, en la que recogerán y plasmarán los comportamientos adecuados en los museos, en lugares públicos y en eventos sociales como conciertos y celebraciones. Aprenderán valores como el trabajo en equipo y pasarán un buen rato durante una hora y media aproximadamente en el corazón del Museo Judío de Béjar.
Bueno, pues estupendo. Pues saludos para todos los charros, todas las charras, bejaranos, bejaranas, y a todos los oyentes que nos escuchan aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.